mujer de carne y hueso.
Una hora con la justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en La Primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.
Muy buenos días, reciban como todos los jueves un afectuoso saludo de parte de los funcionarios y empleados del Poder Judicial en este su programa Una Hora con la Justicia, que transmitimos por la frecuencia de Radio La Primerísima en 680 AM y 91.7 FM. Hoy es jueves 24 de octubre de 2013, les saluda como siempre, sus amigos, el doctor Gerardo Rodríguez Olivas, magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, y quien habla, Roberto Larios Meléndez, director de comunicación del Poder Judicial. Nos acompañan los jóvenes periodistas judiciales María Elsa Vaca Suárez y Carlos Domingo Ferrey García. Este día, bueno, varias cosas. Primero, buenos días, Gerardo.
Buenos días, Roberto, y buenos días a nuestros amigos y a nuestras amigas que nos sintonizan todos los jueves en su programa Una Hora con la Justicia.
Quería empezar el programa, primero que nada, felicitando al doctor Rodríguez por su reelección como presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua. El día de antier, este martes, se realizó la elección de las autoridades del Tribunal de Apelaciones de Managua. Gerardo fue reelecto junto con el doctor Denis Maltés en su carácter de vicepresidente del tribunal. Creo que es un nombramiento muy merecido. Felicidades, Gerardo.
Muchas gracias, Roberto. Bueno, pues ahí
quería,
la verdad es que sí, ahí, bueno, pues
quería, trabajo con los compañeros. Quería aprovechar también para saludar hasta Miami, donde nos escucha, nos llamó el jueves pasado para felicitarnos por el programa y decirnos que nos escucha desde su teléfono celular, a la doctora Francis Acosta. Ella, en atención a la solicitud de ella, que nos pidió un análisis sobre la reforma de la ley 779, la ley integral contra la violencia hacia la mujer, perdón, hemos invitado esta mañana al doctor Sergio Palacio. Él es magistrado de la Sala Penal Especializada de Violencia en Managua y es una autoridad en esta materia. Posteriormente, bueno, él ya se encuentra aquí con nosotros en cabina. Con él estaremos hablando diversos aspectos sobre la ley 779, que ha dejado, diría yo, de ser casi polémica. Ya los niveles de polémica pública que se escuchan alrededor de la ley 779 han disminuido considerablemente. Sin embargo, la reforma que acaba de aprobar la Asamblea Nacional, pues, tiene mucho que hablarse sobre la reforma. Hay que darla a conocer porque muchas personas piensan que la reforma solo es el tema de la mediación, por ejemplo, pero no es solo la mediación. La reforma comprende otros aspectos sobre este, y también sobre el tema de la mediación estaremos conversando en unos minutos con el doctor Sergio Palacio. De inmediato lo dejamos con nuestra acostumbrada sección de noticias del Poder Judicial.
Noticias del Poder Judicial.
Doctor Gerardo Rodríguez, reelecto presidente del TAM.
Aumenta confianza de la población en el Poder Judicial.
Corte Suprema recibe a magistrados de Ecuador, El Salvador y República Dominicana.
Inician exámenes orales para aspirantes a defensores públicos.
Defensoría de Familia traslada sus oficinas.
Crean dos nuevos juzgados laborales para Managua.
Exponen inquietudes sobre el nuevo modelo de gestión de despachos en Granada.
Facilitadores judiciales del norte reciben a magistrados visitantes.
Aumentan procesos judiciales en contra de la violencia psicológica en municipios de León.
Inicia remodelación del complejo judicial de Masaya.
Ley 779 cambiará patrones socioculturales.
Jueces preocupados por fianzas falsas.
El Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Managua acordó este 22 de octubre reelegir por un año más en sus cargos de presidente y vicepresidente respectivamente a los magistrados Luis Gerardo Rodríguez Olivas y José Denis Maltés Rivas. La reelección de autoridades del TAM, que se realizó por unanimidad y habiendo quórum de ley, se hizo en consideración al buen desempeño laboral de ambos funcionarios, de conformidad a lo establecido en el artículo 42, inciso primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El presidente de los tribunales de apelaciones representará al Poder Judicial dentro de la circunscripción donde ejerce su competencia.
Con un 56.7% de confianza calificó la ciudadanía nicaragüense al Poder Judicial, contra un 51.3% que manifestó su confianza en el año 2012, según afirma la firma encuestadora nicaragüense especialista en investigaciones comerciales, medios de comunicación, opinión pública y social, MIR Consultores, publicada este viernes 18 de octubre. Para la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos Vanegas, la confianza obtenida por la institución se debe al constante trabajo realizado por los funcionarios, tanto jurisdiccionales como administrativos, quienes siguen los parámetros establecidos en el Plan Estratégico Decenal del Poder Judicial.
La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Vanegas, el vicepresidente de este Poder del Estado, magistrado Marvin Aguilar García, y la magistrada Juana Méndez Pérez, recibieron este lunes a una delegación de magistrados de Ecuador, El Salvador y República Dominicana para darles a conocer el funcionamiento del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. El magistrado Aguilar García, en sus palabras de inauguración al presentar el servicio de facilitadores, destacó que gracias a este servicio es que nació en 1988 gracias al trabajo arduo, diario, gratuito y humanista que realizan. Nicaragua es un país con el 5.02% de retardación de justicia.
La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, doctora Yadira Centeno González, miembro de la Comisión de Admisión y Valoración de Méritos, informó que este lunes 28 de octubre inician los exámenes orales para los aspirantes a defensores públicos que ya aprobaron la primera fase del concurso que culmina el 18 de noviembre. La magistrada informó que con este concurso se cubrirán 27 plazas de defensores públicos que serán ubicados en los departamentos de Chinandega, León, Carazo, Rivas, Río San Juan, Madrid, Nueva Segovia, Jinotega y Managua.
La unidad de familia de la Defensoría Pública, instalada en el Tribunal de Familia de Managua, trasladará sus oficinas a un nuevo inmueble cercano al edificio, según informó la doctora Andrea Baltodano Parriles, responsable de esas dependencias del Poder Judicial. La decisión de trasladarse se tomó tras el convencimiento de que el espacio físico del que actualmente se dispone ya no presta las condiciones que originalmente gozaban las usuarias del servicio, ya que la demanda ha crecido sustancialmente.
A partir del 15 de octubre entraron a funcionar dos nuevos juzgados de Distrito del Trabajo y de la Seguridad Social en Managua para fortalecer la administración de justicia especializada y evitar la retardación de audiencias de conciliación y juicios. La decisión fue tomada por el Consejo de Administración y Carrera Judicial del Poder Judicial en un acuerdo número 220, donde resuelve que las juezas de los juzgados primero y segundo de Distrito del Trabajo de Managua, doctoras Hargeri Bindel Pavón y Sundel Espinosa Martínez, quedan facultades a partir del 15 de octubre como titulares de los juzgados primero y segundo de Distrito del Trabajo y de la Seguridad Social respectivamente.
Alrededor de 70 abogados del Departamento de Granada se reunieron con el magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Granada, doctor Carlos Padilla, miembros del Comité Operativo y directivos de la Dirección Nacional de Gestión de Despachos Judiciales para explicarles a los litigantes acerca del funcionamiento del nuevo modelo de gestión de despachos en el complejo de esta ciudad. La licenciada Marianela García, responsable del Departamento de Implantación de la Corte Suprema, explicó detalladamente acerca de la composición y funcionamiento de cada una de las oficinas del modelo. aclarando que en Granada solamente quedarán pendientes a instalar dos oficinas del modelo, que son la oficina de depósito de bienes y la oficina de archivo del complejo.
El magistrado vicepresidente del Poder Judicial y coordinador nacional del Servicio de Facilitadores Judiciales, doctor Marvin Aguilar García, realizó una gira por el municipio de Cébaco y la comunidad del Hatillo, junto a magistrados de la República Dominicana, El Salvador y Ecuador, para que conocieran in situ el trabajo de los facilitadores judiciales y los beneficiarios del servicio. La primera estación del recorrido se realizó en el juzgado local de Cébaco, donde fueron recibidos por la jueza único local, doctora Marta Azucena González, quienes les comentó sobre la forma de trabajo que ella realiza con los facilitadores judiciales, resaltando las bondades del servicio.
Las judicaturas municipales de León, La Paz Centro y Telica reportan un aumento en los casos tramitados sobre violencia contra la mujer y principalmente la violencia psicológica y el incumplimiento de las pensiones alimenticias. La información fue suministrada a la magistrada de la Suprema Corte de Justicia, doctora Juana Méndez Pérez, coordinadora de la circunscripción occidental del Poder Judicial, durante su visita a los juzgados locales únicos de La Paz Centro, Telica y Quetzalhuaque, para constatar in situ la situación de cada una de estas casas de justicia.
Ya iniciaron las remodelaciones en el complejo judicial de Masaya, necesarias para la instalación del juzgado de distrito laboral y de seguridad social, el traslado y ubicación de los juzgados de distrito civil y la creación de dos nuevas salas de juicio. La delegada administrativa para el departamento de Masaya, licenciada María Auxiliadora Trejos, informó que posiblemente a finales de octubre concluyan las modificaciones y los juzgados estén instalados y listos para atender a los usuarios.
La igualdad real entre las mujeres y los hombres solo será posible con el cambio de los patrones socioculturales existentes en nuestra sociedad, afirmó el doctor Carlos Silva Pedrosa, juez cuarto distrito penal de juicios de Managua. La ley 779 no deja desprotegidos a los hombres. Nadie duda que los hombres podemos ser víctimas de delitos y que las mujeres podrían ser victimarias. Tampoco es del todo cierto que si una mujer agrede a otra mujer no merezca reproche penal. Dichos comportamientos son calificados como delitos y sancionados en el Código Penal, explicó el judicial.
Jueces de ejecución y embargo se mostraron un poco preocupados por algunos actos para la ejecución de embargos preventivos, donde han encontrado que las fianzas que presentan las partes son falsas. El doctor Roger Salvador Alfaro, juez tercero de ejecución y embargos, dijo que en su despacho ha tenido varios casos donde han habido problemas de fianzas falsas. Cuando se me ha presentado este problema, lo que hago es que remito a oficio a la dirección de Catastro Fiscal y ellos nos envían un escrito informando la situación real del inmueble referido.
Hija, ¿y fuiste a poner la denuncia por maltrato que te dé el papá de tus hipotes?
Sí, papá, y me mandaron al Instituto de Medicina Legal para una valoración psicológica, pero...
Pues no detengas el proceso de la justicia. En Medicina Legal te van a atender los forenses con todas las de ley. Ah, si te piden valoración de los hipotes, no dejes de llevarlo, ¿oíste?
Papá, mira cómo me atendieron los médicos y las psicólogas de medicina legal. Y a los chavalos, ya ni se diga, les conté todo y ellos escribieron todo. Me dijeron que ellos mandan esos papeles a la policía.
Ahora esperar el fallo judicial.
Todos los forenses del Instituto de Medicina Legal están capacitados debidamente para valorar a las víctimas de violencia intrafamiliar o violencia sexual. Instituto de Medicina Legal, con humanismo y ciencia, por una Nicaragua sin violencia. Mensaje auspiciado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Real Embajada de Noruega.
¿Y bien, compadrito?
Te veo feliz.
¿Y cómo no estarlo? Ya me resolvieron mi demanda en el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones en Managua.
¡Tan rápido! ¿Y cómo le hizo?
¡Fácil! Presenté mi apelación en el juzgado donde me llevaron el juicio. De allí lo enviaron al Tribunal Laboral. Y en menos de 2 meses me enviaron la sentencia.
Cuando presentes tu apelación en el juzgado de tu comunidad, acordate de llevar tu expresión de agravio ante el juez que dictó sentencia. ¡Ah! Y no te olvides de poner una dirección en Managua para que recibas más fácil las notificaciones. Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones. Porque nos importás, estamos comprometidos con vos.
Viste otra mujer muerta y ya te dije que si no te apuras, la siguiente sos vos.
Cállate, no me estés echando sal. Mira que la vez pasada que puse la denuncia, me prometieron que hasta precio iba a caer y nada. Me costó una costilla rota y la cara inflamada por más de un mes.
Tengo semanas diciéndote que ya hay una nueva ley que nos protege. A los agresores los echan presos desde que pones la denuncia. Y hasta metieron el femicidio, como en otros países.
Ni sé qué es eso.
Pues cuando nos matan solo porque les da la gana, solo porque somos mujeres y punto.
La ley contra la violencia hacia la mujer entra en vigencia en el mes de junio. Informate.
Poder Judicial, justicia para todos.
¿Qué cómo me fue en el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones? ¡Ja! Sin trabas y sin complicaciones.
Me hicieron justicia.
A mí me resolvieron. Me trataron bien y no se dilataron.
Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones. Porque nos importás. Estamos comprometidos con vos. Nos podés visitar del Parque Las Madres, una cuadra arriba, una cuadra al lago y una cuadra al norte.
Continuamos en su programa Una Hora con la Justicia, un espacio de información, comentarios y participación ciudadana sobre el quehacer de la Administración de Justicia en Nicaragua. Tal y como les habíamos anunciado, está con nosotros el doctor Sergio Palacio, magistrado de la Sala Penal Especializada en Violencia del Tribunal de Apelaciones de Managua. Antes de entrar directamente al tema de la ley integral contra la violencia hacia la mujer, sin embargo, tenemos un par de comentarios que hacer sobre algunas de las informaciones que hemos servido esta mañana.
Sí, efectivamente, amigos y amigas, pues nosotros en el Poder Judicial estamos contentos, satisfechos de ver cómo poco a poco la percepción de la ciudadanía positiva hacia el Poder Judicial va subiendo de un 51% a 57%, casi 6 de 10 nicaragüenses aperciben que el Poder Judicial ha mejorado, lo cual es una noticia que nos alegra, porque a pesar de las descalificaciones que nos hacen a veces y de los señalamientos a veces
que no lo hacen noticia en los periódicos,
digamos, señalamientos a veces pues, que son sesgados y esas cosas, algunas veces alguna crítica que la menor, cuando algún juicio, algún fallo, pues no es apegado a derecho, que ocurre en cualquier parte del mundo. Sin embargo, que tengamos una percepción casi del 60%, por supuesto que nos alegra. También creo que hay que destacar la creación de estos dos juzgados de laborales especializados en oralidad, porque aquí en este programa somos testigos, digamos, del problema que se vive a veces diariamente en estos juzgados, y las quejas pues por la retardo de justicia de muchos ciudadanos y ciudadanas.
Dos nuevos juzgados del trabajo.
O sea, ahora son 5 juzgados especializados en materia oral, ¿verdad? Ahora, esto quiere decir que los juzgados que estaban escritos continúan. Es decir, hay 3 juzgados que van a continuar. El 1, 2 y 3 va a continuar siempre conociendo,
dictando las sentencias de los casos
lo que estaba retrasado,
que quedaron retrasados.
Y ahí es donde queremos echarle bastante los fierros. Y lo tercero, para las amigas, sobre todo pues mujeres que visitan el complejo de familia, que se les va un poco a descongestionar el complejo, porque se va a trasladar la defensoría a un edificio cercano para darle mejores condiciones a la población, que es lo que siempre el Poder Judicial busca. Sergio, buenos días, un gusto tenerte con nosotros aquí nuevamente.
Claro, yo agradezco la invitación que se me ha hecho a través de la presidencia, doctor Gerardo, Roberto, para abordar esta temática sobre la reforma a la ley 779, que ya está publicada.
Ya fue publicada, sí.
El 1 de octubre de este año fue publicada por la Gaceta y a partir de esta fecha está en vigencia. Saludamos también a la ciudadanía, a la audiencia de este programa muy significativo para hablar del quehacer diario de la justicia en Nicaragua.
Bien, antes de empezar a entrar en materia con el doctor Palacio, vamos a darle la palabra a un ciudadano que quiere hacer un comentario. Adelante, díganos su nombre y de dónde nos llama.
Sí, buenos días. Mi nombre es Guillermo Chamorro. Soy de aquí, de la ciudad de Managua. Quería hacerle una sugerencia a ustedes. A lo mejor, ¿por qué uno de sus programas, por qué no invitan al director de Catastro, Catastro de la Propiedad? Porque un día de estos fui a Catastro y ellos establecen de que el certificado catastral caduca a los 6 meses y después tenés que volver a hacer el plano topográfico, tenés que volver a solicitar el certificado catastral, como que el certificado catastral que ellos emiten no es un documento público, de fedatario público del Estado. Es como que la escritura pública de un notario también tendrían caducidad. Entonces sería bueno que lo invitaran porque es un tema muy sensible que está relacionado con la propiedad. Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias. Bueno, yo, Gerardo, lo que diría es que, bueno, no, aclarar que la dirección de catastro no depende del Poder Judicial, sin embargo estamos estrechamente relacionados en todo lo que tiene que ver con la materia registral y que tiene que ver con inscripción de propiedades. Tal vez atendiendo la sugerencia que nos está haciendo Gerardo, podríamos conversar sobre el tema con la registradora de Managua o con el director nacional de registro o la directora nacional adjunta, ¿verdad?
Sí.
Creo que valdría la pena. Vamos a tomar en cuenta su sugerencia, amigo, y estése pendiente que, por supuesto, vamos a tratar el tema.
Correcto. Entonces, doctor Sergio Palacios, Sergio Martín.
Sergio Martín. Sergio Martín Palacios Pérez. Palacios
Pérez, ¿verdad?
Primero, ¿verdad? Hay que hacer una breve introducción. El doctor Palacios es un destacado juez y ahora magistrado. Se desempeñó va realizando casi toda la carrera judicial, y fue hace poco, pues a raíz de la aprobación de la ley 779 que manda la creación de las salas penales especializadas en violencia en los tribunales de apelaciones, que fue promovido al cargo de magistrado en esta sala penal especializada en violencia de Managua. Sergio también es un catedrático universitario muy reconocido, y bueno, vamos a entrar en materia con él de inmediato.
Estábamos hablando entonces, Sergio, de que ya fue publicada la reforma, digamos, en síntesis, ¿cuáles son los ejes fundamentales, aparte de la mediación, pues, que la reforma contiene esta ley?
Bueno, de hecho, la mediación es el eje fundamental, la gran parte de la reforma trabaja el plano de la mediación. Sin embargo, se determina con mayor claridad el ámbito de competencia, la competencia objetiva, donde, para explicarlo mejor a la ciudadanía, qué juzgados van a conocer o cómo se va a organizar el Poder Judicial en tanto no hay juzgados especializados en todo el país. La Corte Suprema en su momento había, dentro de las facultades constitucionales de organizar el sistema de administración de justicia, había habilitado por vía de acuerdo interno a los juzgados de audiencia, a los juzgados locales, aún de las cabeceras donde hay juzgados especializados, para que conocieran de esta temática desde el inicio del proceso, con las audiencias preliminares, si una persona está detenida, el proceso empieza con él, y después hasta la audiencia inicial. Después estaban en la obligación de remitirlo al juez de audiencia habilitado o al juez especializado que ya estaba nombrado en determinado municipio. Hoy lo que hace la ley es incorporar esta iniciativa que había tenido la Corte a través de la reforma hoy, para que sin ningún problema de alegación de competencia, que no está en la ley sino que está en la Corte o ya está en la ley, no pueda evitarse la capacidad dentro de la competencia, no pueda impugnarse, porque al inicio habían esas situaciones, se planteaban impugnaciones, pero ya poco a poco eso fue calando en la conciencia jurídica de los distintos operadores y las partes procesales. Ya por ley, los juzgados locales únicos, los juzgados locales penales están habilitados, y los juzgados de audiencia inclusive están habilitados para conocer de la temática de violencia. Otro aspecto es que se incorporó...
Disculpa. Y esto, perdón Sergio, sí. Perdón, Roberto, esta apertura a estos juzgados, digamos, el darle competencia a estos juzgados locales, ¿qué beneficios trae la población, Sergio?
Claro, el Poder Judicial tiene presencia en todo el territorio nacional, en todos los municipios del país, el Poder Judicial tiene al menos un juzgado local único. Hay cabeceras departamentales donde pueden haber hasta dos juzgados, inclusive locales. El acceso a la justicia es el tema que coadyuva a las personas vulnerables, y en este caso la temática de las víctimas de violencia de género, mujeres, niños, niñas y adolescentes, para que puedan acudir con mayor prontitud ante los juzgados locales únicos que están en los municipios, la gente que se desplaza de las comarcas, de los caseríos, hacer, por ejemplo, allí también el anticipo jurisdiccional de la prueba. Y tenemos nada más 14 juzgados especializados a nivel nacional. Solo Managua absorbe 6. Hay todavía una cantidad de departamentos, o sea, que no 14 tienen
juzgados especializados. 14 juzgados especializados. 6 en Managua, 8 en el resto del país.
8 entonces. En el resto del país. En consecuencia, hay juzgados, hay departamentos y circunscripciones que no tienen un juzgado especializado. Entonces, ahí están habilitados ya por ley los jueces de audiencia. El juez de audiencia que está ahí va a poder conocer de los asuntos relacionados a la ley. Entonces, es la apertura y el acceso a la justicia de la población el mayor beneficio.
Una de las críticas que algunos sectores le han hecho a la reforma, porque ya hemos visto que ya tiene 23 días de estar en vigencia la ley del 1 de octubre, ¿verdad? 24 días, pues, que han incluyendo hoy. Y prácticamente no se ha visto el desastre que se anunciaba que podía ocurrir. Pero yo quisiera referirme o preguntarte, Sergio, sobre el tema de por qué la incorporación a la reforma de la ley de violencia intrafamiliar, que había quedado fuera. ¿Hay alguna razón?
El delito de violencia intrafamiliar.
Perdón, el delito de violencia intrafamiliar. Digamos, ¿qué ventaja, beneficios trae usted como sala especializada a los jueces para al incluir este delito?
Esta situación al inicio del proceso de formación de la ley, hubo tensionamiento en que si estaba dentro de la ley 779, la violencia intrafamiliar, o quedaba fuera. Al final se determinó que quedase fuera. Las razones por las cuales se dijo es que la ley 779 es una ley contra la violencia de género y en particular tutelando derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, donde el sujeto activo en los principales delitos que se incorporan y nacen a través de la ley, como son los de género, la violencia psicológica, la violencia física, la institucional, la patrimonial, etcétera, generalmente es unidireccional de hombres con conductas agresivas hacia mujeres y que en el mayor de los grados se circunscribe a ámbitos privados, sin detrimento o perjuicio de que hay violencia en estos caracteres física o psicológica desde el aspecto público. Fue una decisión en el momento asambleario de considerar, y para no confundir a la misma jurisdicción especializada, donde eventualmente se tuviesen como procesadas, eventualmente, reitero, a mujeres que en algún momento se pudieran convertir en victimarias. Hoy, a través de la reforma, se plantea qué pasa la violencia intrafamiliar, porque la violencia intrafamiliar siempre es una violencia en el ámbito doméstico, sea la violencia psicológica, sea la violencia física, en este caso con ese tipo o ese nombre, la ejerce un hombre hacia mujeres. La violencia intrafamiliar, quien desaparece en el concepto de sujeto activo, es decir, la persona que comete el delito, es el hombre respecto a la mujer. Pero el hombre puede cometer violencia física o psicológica también en contra de niños, niñas y adolescentes. Y ese era un problema que eventualmente podría quedar afuera los ancianos, personas vulnerables. Y también habrán casos donde féminas pueden ejercer violencia hacia sus propios hijos, hacia su propia madre, hacia otras personas vulnerables o hacia la misma persona, compañero de vida, etcétera. La Corte, a través de circular, había planteado que cuando hubiera conexidad, es decir, tanto la mujer está siendo víctima de violencia física o violencia psicológica, pero eventualmente la contraparte, la pareja o alguien de la familia se quejaba de violencia de la mujer hacia ella, es lo que hablamos de conexidad. La mujer en algún momento es víctima, pero en otras circunstancias, dentro del mismo contexto, ámbito privado, también está apareciendo como posible victimaria. Por esa conexidad, la Corte había dispuesto que el órgano especializado, los juzgados de violencia, conocieran también de esos casos. Yo pienso, en lo personal, esta es una opinión muy personal, que es correcto que se haya rescatado la violencia del ámbito privado, no importa quién la ejerza, si es el hombre o si es la mujer, a la competencia de los juzgados especializados, porque obviamente van a analizar el fenómeno desde la perspectiva de género y con la sensibilidad característica de este tipo de asuntos.
Vamos a hacer un paréntesis porque tenemos una consulta telefónica sobre un tema civil, sin embargo vamos a darle pase a la señora que nos ha llamado. Adelante, señora, díganos su nombre, dónde nos llama y adelante con su consulta.
Sí, muy buenos días, mi nombre es Ángela López, le llamo de Nagarote. Nosotros fuimos terremoteados y deseando volver a Managua, compramos una propiedad en 1990. Cuando ya llevamos material allí por donde es la propiedad, entonces salieron que no podíamos nosotros edificar, que no podíamos porque era propiedad ajena. Y nosotros tenemos asiento, número de registro y tengo la escritura en mi mano. Entonces esta señora, como tiene dinero y es la tía del que vendió, entonces nos puso una demanda y estábamos esperando que nos citaran a las dos partes. Y resulta que ahorita ya la señora, ya toda la propiedad que queda de la central sandinista, dos cuadras al este y media cuadra al sur, ya está todo edificado. ¿Qué podemos hacer? La escritura de nosotros queda anulada. No sé qué hacer, si ustedes me pueden aconsejar y si me pueden llevar este caso. Yo le agradecería con el alma, porque lo más importante para nosotros es no quedar mal, porque ella nos ha desprestigiado que nosotros le hemos robado. ¿Qué me dicen?
Muchas gracias, doña Ángela. Dos cosas, nosotros no podemos por ley, como dice usted, llevar casos, pues porque estamos inhibidos, es prohibido para jueces y magistrados, ¿verdad? Como se dice en el lenguaje popular, llevar casos, que es ser procurador de una de las partes. Eso pues, digamos, para aclaración. Ahora bien, usted efectivamente tendría que buscarse un colega, un abogado o abogada que la procure, que la aconseje, porque ahí hay quizás varias opciones. Pues, si usted tiene su escritura, entonces ahí lo que llaman interdicto de amparo en la posesión, si tenía la posesión, amparo de restitución, digamos, hay una serie de figuras jurídicas que podrían caber, pero que no podemos nosotros, así, desde el programa y con la información que nos suministra, darle un consejo jurídico. Pero como repito, si usted tiene título, usted es la propietaria legítima, por supuesto que la ley la puede amparar en esto. También está la acción reivindicatoria, si está por medio del dominio entre las partes. Hay varias figuras que podrían caber, pero repito, lo mejor sería efectivamente que busque un abogado, digamos, ahí, que le pueda aconsejar, que le pueda llevar su caso y que quizás le pueda tener éxito pues en su conflicto. Tenemos otra llamada. Tenemos, vamos a darle pase llamada. Porque este es serio para
ver. Adelante, dice, díganos su nombre y dónde nos llama.
Buenos días. Soy José Poveda, aquí de Tipitapa. Yo necesito, bueno, saludo antes que nada a ustedes, ¿verdad? Con todo respeto, quiero que me aclaren. Una vez que se aprobó la reforma, dejaron ahí, oí al diputado, que todos los que ya estaban detenidos, condenados, no iban a tener beneficio alguno. Y ahí la ley beneficia en el caso de que, digamos, las dos cosas, que sea delito menos grave y menos de 5 años, pero dejaron establecido que no iban a tener oportunidades ya los que están condenados, ¿verdad? Y si por ejemplo, en el caso de mi sobrino, él está condenado a 4 años y medio. La muchacha retiró la denuncia, podía ser objeto de una mediación, pero no lo dejaron establecido ustedes ahí. Yo quiero que me aclaren eso, por favor. No.
Muchas gracias, don José. De inmediato, el doctor Palacio va a contestar su interrogante.
Esta situación tiene que ver con los efectos legales de las leyes en el espacio y en el tiempo. Es un asunto procesal.
Conflicto de ley en el espacio y en
sí,
el tiempo, correcto.
Pero este es un asunto procesal y no penal sustantivo. El principio de retroactividad acoge en materia penal de forma expresa para la tipología, la calificación del delito o beneficios legales en estricto sentido, como condena condicional o suspensión de pena, y en sus casos libertades condicionales, son los dos beneficios legales. Pero la figura de la mediación, al igual que un acuerdo de una suspensión condicional de la persecución penal, son figuras procesales previos a sentencia que tienen su vida jurídica en ese espacio procesal. Una persona condenada, voy a empezar desde este punto de vista, una persona condenada no puede venir a posteriori a pretender una suspensión condicional de la persecución penal, que es procesal. Las reformas procesales rigen a partir del momento de su vigencia hacia futuro, hacia adelante. No tiene efectos retroactivos el aspecto procesal. Esto ha sido difícil de comprender porque todo está dentro de la égida de lo que es lo penal. Una persona que ya está sentenciada, luego a una mediación no se puede retrotraer el proceso a una convicción de culpabilidad. El caso ya fue juzgado. Eso no significa que no tenga derecho, por ejemplo, ya a lo que es un beneficio legal como una libertad condicional si el delito es grave, o una suspensión de pena si el delito es menos grave. Ahorita estoy escuchando que habla de 4 años y 6 meses. Sí. Solo por esa sanción.
¿Es menos grave?
No, es considerado grave.
Grave. Es grave.
Aclaro, el extremo superior asignado en el delito es el que nos lleva a considerar la gravedad o no.
Correcto.
Pero en este caso muy probablemente haya sido una violencia psicológica grave y le pusieron una pena de 4 años y 6 meses.
Caería dentro del rango de delito grave, ¿no es así? Menos grave.
No es la pena en sí impuesta, en el caso concreto, el que califica la naturaleza del delito, sino la que previó el legislador. Un delito que está sancionado hipotéticamente en 4 años la pena mínima y 6 años la máxima, por su naturaleza es grave. Luego va a un juzgado del distrito, 4 a 6, el rango superior de la pena.
De 4 a 6. Yo digo cuando el delito, perdóname Sergio, la pena
es menor.
Siempre 5 años.
El extremo es menos grave. El extremo superior del delito igual o menor a 5 años es menos grave.
Correcto. Igual o menor a 5 años. Disculpame Sergio, tenemos otra llamada en la línea 40. Adelante, díganos su nombre y de dónde nos llama.
Buenos días. ¿Aló?
Sí, adelante, por favor, repítanos su nombre.
Me llamo Vicky. Yo hablo sobre un joven que tuvo dos meses y lleva de estar preso en el distrito, en uno de los distritos. Ella lo acusa a la esposa por lesiones psicológicas, pero ella lo que tuvo fue un accidente hace como un año, a cumplir ahora en diciembre. Ella ya tiene otro compañero, él le pasaba a los niños y todo, y el nomancito lo llamaron preso y ahorita ya lo pasaron a la modelo. Le pusieron abogado, pero parece que el abogado no lo defendió, pues más bien asesoró, parece, a la otra persona. Y yo digo, esto es injusto, porque eran de ser investigadas ambas partes, porque ella es bien agresiva y es mayor que él. Y el pobre chaval, sin vicios, nunca ha estado preso, no fuma ni nada, y obligado con los niños. Nada más que ella, como era mayor, lo envolvió al chaval. Y ahora 2 años por puro gusto, por capricho del compañero de ella, hasta estar ahí en la cárcel. Yo digo que eso no debe ser así, debiera ser bien investigado, porque habemos mujeres que mentimos. Y usted sabe que ahora la vida está bien difícil. Él estaba trabajando, lo sacó del trabajo. Y ahora ahí está pidiendo para el colegio que le pasen a los niños. ¿Y dónde va a agarrar? Él no tiene ni mamá ni papá. Una persona sola, solo con unas tías.
Está bien, doña
Vicky.
Doña Vicky, bueno, vamos a ver.
Es un poco complicada la situación que está planteando doña Vicky, porque de entrada es bueno dejarlo claro, porque solo tenemos una versión, que es la que ella nos está dando, pero habría que ver qué es lo que está en el expediente, de qué lo acusaron, cuáles fueron los hechos que se probaron. Sin embargo, vamos a comentarlo. Tenemos varias
consideraciones, pero déjame le paso la otra llamada, Sergio, porque creo que... Para que te dé gusto después, como decimos en buen nicaragüense.
Totalmente, de acuerdo, claro.
Adelante, díganos su nombre y de dónde nos llama.
Sí, habla Aguilar. Oye, fíjate que yo quiero hacer una consulta. ¿Por qué no se hace un proceso investigativo así como planteó la señora a ambas partes? Porque solo está la cara del hombre como malo. Y la mujer, o sea, bien lo que dijo la señora, no sé si tiene otro caballero, pero la mujer es bien astuta. Yo quisiera que hubiera un proceso para ambas partes, no únicamente para una sola cara. Y esto es bien que aplique la ley al hombre que se comporte mal, pero hay que investigar las dos partes y me gustaría saber si eso está contemplado en la ley. Gracias.
Muchas gracias al amigo que nos acaba de llamar. Bueno, doctor Sergio Palacios.
Tiene bastante tiene que
varias,
comentar.
Varias cosas ahí, varias interrogantes.
En general, el hombre como ciudadano, como persona, jamás ha estado desprotegido por la ley. Eso es importante decirlo. La ley en general. El Código Penal prevía o prevé conductas desde todo punto de vista, independientemente de quién es el sujeto activo, es decir, que quién comete o no el delito. La ley especial vino a procurar tutelar derechos específicos de la mujer dentro de esas relaciones desiguales en las que nos ubicamos de una u otra forma. En el caso de los alimentos, para que haya habido proceso penal, debió haber existido de previo un proceso civil donde se dispuso una obligación alimentaria en un cuantum, porcentual o líquido. Generalmente se tasan porcentuales. ¿Cuál es el problema real y objetivo? Muchas veces, cuando ya la persona hace un nuevo hogar, con las dificultades económicas, lo que significa cubrir ya una nueva casa, pero dejaste hijos por la otra, esos hijos tienen derechos y de cara al interés superior de la niñez, estamos llamados todos a actuar responsablemente y no olvidarnos que hay hijos. Es fácil decir, por ejemplo, madre es naturalizada, o conocemos ese término, cuando la mujer, por inclusive impulsada por violencia en el ámbito privado, prefiere irse, se va del país, se va, por ejemplo, la pobre se va a Costa Rica, la que tiene un poquito de posibilidades, si no se va mojada, se va de cualquier manera a los Estados Unidos. Pero toda la ciudadanía ubica al hombre que quedó con los hijos y dice, pobre hombre, mujer desnaturalizada. Pero a la inversa, cuando somos los hombres los que dejamos el hogar, a veces por otras causas, no necesariamente por búsqueda de trabajo, nadie dice hombre desnaturalizado. Y la mujer queda con la carga. Y muchas veces, cuando ya hay...
Es lo más común.
Y lo más común. Muchas veces cuando ya hay inclusive una sentencia civil, donde esa sentencia como resolución judicial es de ineludible cumplimiento, se hace caso omiso, el hombre no cumple y justifica de cualquier manera tener deudas para que está incapacitado y que no puede, cuando el deber alimentario es de prioridad, el hijo es de prioridad frente a una televisión que estoy pagando, la educación de mi hijo tiene prioridad frente a un refrigerador de dos cuerpos que acabo de agarrar en determinada casa comercial,
un carro, que una moto,
de pronto no me ajusta, o estoy inclusive criando hijos que no son los míos, por la nueva relación que empecé. Pienso que estemos llamados a hacer una reflexión, ser responsable, porque esta persona tuvo que haber pasado, agotado, y toda la tensión que significa, sea en la vía familia o sea en la vía penal, un proceso, es buscar cómo honradamente cumplir y no sustraerle del derecho de los alimentos a los hijos. Amén de lo que se planteaba, y nosotros somos conscientes y comprendemos que cuando hay limitaciones objetivas que no son buscadas en el no poder cubrir la alimentación, la ley habla de incumplimiento deliberado. Deliberado es que teniendo yo la posibilidad, la capacidad económica en X proporción, no lo honro, no lo cumplo, simplemente me olvido, me desobligo. Es ahí donde la ley penal y la ley especial, no solo la ley especial, si el incumplimiento deliberado es delito desde antes de la ley especial. Consecuencias, solo en esos casos no hay sanción y se convierte nada más en una obligación civil. Lo que sí estoy consciente es que la autoridad debe saber valorar el caso justamente. No es el incumplimiento por el incumplimiento, es un incumplimiento que lleva un apellido, es un cumplimiento deliberado, verificado, comprobado, que tiene la capacidad económica para cubrir los alimentos, no lo haga. Eso es lo que tiene sanción en entramos, la vía penal.
Ahí entramos a lo que decía el señor Aguilar, precisamente con eso que estás diciendo, Sergio. O sea, él dice que se investiga las dos partes. Pareciera como que si en la ley no le dé el derecho al hombre a defenderse. Ya, y el hombre puede defenderse en el juicio.
Claro,
¿no?
Y además claro, esto, claro, se dice es una excusa esto, absolutoria.
La ley se le critica porque dice que hay mujeres que están disparando, ¿verdad?
Con
mampuesta, ya, dado, con dados cargados, pues digamos, esa no es crítica, Sergio, también sí. Que tiene que ver con esto, que sería lo mismo, puedes decir, hay desigualdad, ese es el fondo de la pregunta.
Pero yo, antes que Sergio comente, yo quiero hacer un comentario al respecto. Es como también señalaba don José Poveda, creo que lo decía similar con el comentario que hacía doña Vicky y también el señor Aguilar, que cuando... Es decir, lo que Sergio explicaba, todos los comportamientos inadecuados, incorrectos y tipificados como delitos están contemplados en la ley. Si una mujer agrede a un hombre, lo puñalea, le pega un tiro, lo que sea, por supuesto que esta mujer va a ser procesada penalmente y va a ser seguramente castigada y condenada. Lo que pasa es que en esto es como, en periodismo hay una frase famosa que dice que no es noticia que un perro muerda a un hombre, ¿verdad? Lo que sí es noticia, decimos en periodismo, es que el hombre muerda al perro, ¿verdad? Entonces, en el caso de la violencia en la pareja, ¿verdad? No es extraño que una mujer pueda agredir a un hombre, pero lo normal no es eso, sino que lo normal es que es el hombre el que agrede a la mujer, y en ese sentido la ley tiene un sentido protector al sector social vulnerable, que en este caso es la mujer, así es, ¿no?
Así es, y en el caso precisamente que se tocó el tema de los alimentos, el incumplimiento es por el perjuicio que se ocasiona a los hijos, que están en proceso de formación, y es responsabilidad de los padres, además del Estado, a través de las leyes y las instituciones, las autoridades, procurar un desarrollo integral de esta criatura, de esta persona, que es vulnerable por razón de edad. La mujer aparece tuteladora de derecho en tanto tiene la custodia. Sin embargo, en esto sí hay que hacer el llamado de donde se califican y se establecen las obligaciones alimentarias desde las autoridades de familia, y en esto debemos ser consecuentes y manejar todos un mismo idioma, por así decirlo, que en todo caso es la racionalidad, la proporcionalidad. La ley establece que los deberes alimentarios son por partes iguales, hay unas que ya presupone la ley en función de quién está al cuido, pero de pronto se desconoce, por ejemplo, que fémina está trabajando. Se desconoce, por ejemplo, que está trabajando y tiene también un salario significativo. Hay casos en los que no es significativo. ¿Me explico? Entonces, graduar debidamente esos deberes, porque la ley nos plantea esa obligación. Necesidad del alimentario y capacidad del alimentante. Es la justa medida, que es difícil, porque no hay...
No hay una fórmula matemática,
pero se debe revisar sobre lo básico, lo esencial, que va a garantizar ese desarrollo integral: salud, educación, sí, alimento, vivienda, etcétera.
Bueno, yo quisiera, nos hemos desviado un poco de la reforma, ¿verdad?, por las intervenciones de nuestros oyentes, pero yo quisiera volver al tema de la reforma y pedirle al doctor Palacios que hablemos sobre la mediación, pues. Si decía Sergio, ¿verdad?, ese es el eje central de la reforma, y yo tengo mi percepción sobre esto. Creo que la reforma ha sido positiva porque ha servido para bajar la tensión del debate sobre el tema.
Del debate.
Se ha calmado, pues, las críticas. Es decir, ya ahora ya no tenés a la iglesia como estaba en actitud abiertamente opuesta a la ley, y eso ha servido, diría yo, como para oxigenar a la ley, como para decir, ya la ley ha sido aceptada, ya todo el mundo sabe que la ley es una ley justa, ¿verdad? Sin embargo, bueno, ¿cuál es la opinión? Tal vez la parte técnica primero, Sergio, ¿no?
Claro.
De la reforma.
Veamos, antes de introducirlo así, decía más temprano que la mediación es una de las alternativas de solucionar un conflicto sin tener que llegar hasta el juicio. Pero además de la mediación, hay otras formas que no fueron prohibidas por la ley 779. En delitos menos graves existe la suspensión condicional de persecución penal desde el CPP, Código Procesal Penal. También existe el acuerdo en delitos graves, podría perfectamente. Y la mediación hubo sus razones por las cuales se prohibió. Hoy, el legislador, haciendo eco de la preocupación social y de sectores importantes de esta nación, abre el aspecto de la mediación, pero consciente siempre de lo delicado que es en el tema de violencia de género. Respondiendo todavía, quedaba pendiente, doña Vicky, creo que fue la que preguntó, o el otro señor también, de que ya hay una condena, que hay una condena. Y hablaba de 4 años, 6 meses. Si hablamos de una violencia psicológica, en el artículo 11 de la ley, en el acápite B, nos habla de que la lesión psicológica, cuando afecta determinadas áreas, personal, laboral, escolar, la sanción va de 2 años y 8 meses a 6 años y 8 meses. De tal manera que si le impusieron 4 años y 6 meses como una pena intermedia, pero de un delito que por su naturaleza es grave. Aclaro en consecuencia que ni por la reforma ese caso pudiera ser susceptible de mediación, aunque estuviera en fase procesal antes de sentencia. Entonces vamos a entrar a ver...
¿No se puede mediar
en delitos graves? No.
¿Delito grave?
La única posibilidad que hay mediación son delitos que en su extremo mayor tengan pena asignada no mayor de 5 años. Por decirle algo, la violencia psicológica solo está admitida entonces la mediación en el acápite A, donde la sanción va de 8 meses a 1 año y 4 meses de prisión. En la violencia física...
¿De la igual, económica, Sergio?
En la violencia económica todas son menos graves.
Menos graves. Es el caso reciente que hemos visto que se ha mediatizado del famoso payaso
Pipo,
que creo que inclusive salió el anuncio en el periódico que había un arreglo de mediación entre él y la ex esposa.
Espera que lo firmen mañana, dice.
Sí, entonces que un conflicto menos del Poder Judicial, que en el Poder Judicial se tiene, pues, y sobre todo este tipo de conflictos que a veces son mediáticos.
Entonces,
pues,
todo lo que tiene que ver con violencia patrimonial, con el tema económico, eso es mediable, Sergio, así es.
Es mediable en tanto ninguno de los presupuestos lleva pena superior a 5 años. La máxima sanción que tenemos en la sustracción de utilidades de las actividades económicas y familiares, que tiene una sanción de 4 años de prisión. Esa es la más grave dentro de las distintas de naturaleza patrimonial.
Entonces, ¿pero qué delito menos grave?
Es delito menos grave. Siguiendo lo que señalábamos, entonces ubicarnos si el delito es menos grave. Claro que quede. En violencia física, solo la cápita A de ese delito es el mediable. En la violencia psicológica también.
¿Cuál es la capacidad de la violencia?
Lesión física? Leve.
Lesión leve.
Lesión leve.
Eso se puede mediar.
¿Vos qué tenés experiencia, Sergio? ¿Qué cosa puede ser una lesión leve para los amigos y amigas que nos escuchan? Por ejemplo, pues en tu experiencia como juez, que tuviste muchos años.
Aquella lesión que no te pone en peligro la vida, que no te deja una cicatriz permanente, pero que requiere de tratamiento posterior para su sanidad. ¿Me explico?
Sí. ¿Un golpe, un moretón, una
cosa? El golpe, esa. El moretón, el edema, el derrame subconjuntival en los ojos, todo aquello rojo que te dejó, eventualmente una torcedura, un esguince, son consideradas menos graves porque de otra manera requieren de algún tratamiento para su sanidad. Pero ya cuando hablamos...
Un jalón de pelo, pues.
Por ejemplo, de una fractura en alguno de nuestros miembros, brazos, antebrazos... costillas, etcétera, puede dificultarse la respiración, el deambular, el aprender las funciones de esto, o que te disminuye, te menoscaba la capacidad visual, una cicatriz permanente en el rostro, etcétera, ya esas la ley las considera graves, otras con mayor se llaman gravísimas, pero queda claro que solo es la lesión que por ley está planteada como leve la que se va a mediar dentro de la violencia física. En la violencia psicológica igual aquella que requiere tratamiento psicoterapéutico, no salud mental, en función de buscar un tratamiento mucho más prolongado.
Ahí. Ahora, hay una pregunta, Sergio. La mediación tiene candado, sin embargo.
Quedó sí, a eso vamos. Uno de los primeros es eso. El delito, no todo delito de la ley va, porque ni antes de la ley todo delito era mediable. Un delito siempre, el delito grave, por su naturaleza, no es mediable en cualquier circunstancia. Okay. El otro candado, por así decirlo, o condición, requisito, es que solo lo va a permitir una sola vez. Es decir, yo no puedo mediar hoy y pasado mañana también. Máxime cuando hay identidades de personas, de sujetos. cuando ya cuando tengo antecedentes, no puedo mediar. La ley estableció la prohibición de mediación. Y aquí hay algo importante, no es la mediación por la mediación. La persona imputada, señalada en el caso de agresión y que opta a la mediación, si el delito lo permite, debe procurar, contar, acceder a y presentar una hoja de antecedente judicial donde se demuestre que es primera vez o que no hay mediaciones anteriores. Es decir, no ha sido condenado y no hay mediaciones anteriores. Si una persona no presenta ese requisito, aunque haya mediado previo ante la fiscalía o lo pretenda durante el proceso, la ley dice que es nula de mero derecho porque no reúne el requisito. Ojo entonces, antecedentes penales, informe de antecedentes penales o judiciales. Tenemos dos, ¿verdad? El delito menos grave, hoja de antecedentes, que no hayan condenas previas, principalmente. Y esto, el otro condición o requisito...
Que no haya mediado antes.
El otro requisito importante es que el CPP nos habla de la mediación donde intervienen un sinnúmero de actores, facilitadores de justicia, abogados, oficinas de
centros privados de mediación,
etcétera. No, aquí la ley lo dejó específicamente que el competente, la autoridad ante quien se celebra la mediación es ante el Ministerio Público, sea previo al proceso, es decir, antes de haber presentado una acusación o dentro del proceso.
Ante el
proceso ya está ante el juez, correcto, pero se media ante fiscal. Lo que hace el juez en las dos situaciones es hacer el control de legalidad, que el caso es de los que procede, que está la hoja de antecedentes, y la proporcionalidad para inscribirlo y autorizarlo con todos los efectos que esto supone o se derivan. Es decir, el juez lo que es el contralor de el acto de mediación celebrado espontáneamente, voluntariamente, y eso es lo que debe garantizar el juez, que no haya presión al respecto. No
quiero que quede sin completar la idea de lo que pasa, el comentario que hizo el señor que nos llamó cuando... ¿Qué pasa en el caso de que la persona ya esté condenada? ¿Qué pasa si no hubo mediación, si no hubo ninguna mediación antes, si el hombre no presenta antecedentes, si nunca ha sido condenado por ningún delito?
¿Y si un delito es menos grave?
A lo que queda circunscrito es a la posibilidad de un beneficio legal de una suspensión de pena, con el artículo 87 y siguiente, que es para delito menos grave. No hay un tiempo específico de cumplimiento de pena. Es decir, en cualquier momento, eso ha estado siempre, ya es un beneficio legal que ni la ley 779 lo ha prohibido. Yo le voy a decir algo, donde tiene más presión la jurisdicción especializada en la temática de género es en delito menos grave. El hecho que ya se haya abierto a la mediación va a ayudar a descongestionar y que los esfuerzos se enfoquen a las cosas de mayor gravedad, con todo el rigor de ley, ¿me explico? Y que la mediación tenga sus efectos, como decía más al inicio, que esos son los propósitos también de las convenciones internacionales, coadyuvar a que se cambien los modelos o hábitos de conducta, los patrones culturales de conducta machistas que tenemos, que no hay necesidad que nos tengan que imponer una sanción para cambiar. En la mediación se incorpora un elemento especial, muy significativo, y ahí los hombres tenemos que madurar. El hombre que tiene la debilidad, la proclividad a la agresión, el hombre que no lo tiene, no debe estar preocupado ni por esta ley, por el contrario, saludarla porque tiene una esposa, tiene una madre, tendrá hijas, y que no vayan a ser mañana víctimas de violencia. Entonces, que puedan ser llamados dentro de una de las condiciones, ¿verdad?, a que sean atendidos psicoterapéuticamente, en una atención especial psicológica, que ya a consideración del órgano jurisdiccional con el apoyo del equipo interdisciplinario se vea la necesidad que en X caso esta persona vaya a recibir tratamiento psicológico para evitar que continúe o vuelva a incurrir en situaciones de violencia. Qué
interesante eso que estás diciendo. Yo conozco un caso de un amigo, un señor mayor, que llegó, de casualidad me lo encontré en los juzgados, porque había sido beneficiado con un régimen de presentación periódica por un delito de violencia contra su esposa, un delito menor. Sin embargo, él contó, pues, ¿verdad?, que él tiene 40 años de estar con su señora, se adoran los dos, pero que un día llegó picado, se puso malcriado, se había echado unas cervezas de más, se puso malcriado y armó un gran infanzón, empujó a la señora y se quebraron trastes, muebles. Entonces el vecindario salió a socorrer a la señora, llamaron a la policía, el hombre fue a dar con sus huesos a la cárcel, lo procesaron por violencia y después, bueno, me lo encontré con este régimen de presentación periódica. Y después me explicó, porque estuve viendo el fallo judicial, que el juez lo mandó a recibir tratamiento psicológico. Y él dijo que no tenía, pues, cómo pagar este servicio, entonces lo remitieron al Centro de Salud, al Ministerio de Salud, y le dieron el tratamiento. Y entonces él mismo me decía, ahora que ya concluyó su régimen y ya está libre de todo pecado, hombre, me dice, en realidad que fue bueno, porque yo jamás en mi vida había, ni siquiera pensé jamás que iba a visitar a un psicólogo. Y creo que fue positivo.
Felicitamos al amigo, porque esa situación nos incumbe a todos los varones por nuestra socialización. Pensamos que es algo que nos resta masculinidad y somos vulnerables a admitir la posibilidad que requerimos de una atención psicológica, y eso debería ser un médico de base, prácticamente un auxilio para el quehacer, desde el que vivimos estresado, etcétera. La necesidad de atendernos psicológicamente nunca está de más, y los hombres debemos abrirnos a esa posibilidad también.
Bueno, amigos y amigas, lástima, es un tema siempre enriquecedor, muy versátil, y creo que Sergio ha tenido la habilidad de exponernos, ¿verdad?, con mucha precisión los alcances de la reforma y que está en vigencia. Tus comentarios finales, Sergio, pues, para los amigos y amigas que nos escuchan.
Claro, yo pienso de que podemos todos y todas contribuir a mejorar la sanidad social y lo que significa la vida en familia, de cara o consciente de que la familia es el núcleo de la sociedad, dar buenos hijos e hijas a la Nicaragua futura.
Bueno, amigos y amigas, muchas gracias por habernos sintonizado el día de hoy en su programa Una Hora con la Justicia. Gracias al doctor Sergio Palacio, gracias a las amigas y amigas que nos llamaron y a los que siempre están pendientes de este programa. Un gran saludo y nos vemos el próximo jueves en su programa Una Hora con la Justicia.
Mujer de carne y hueso.
Una Hora con la Justicia. Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en La Primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una Hora con la Justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.